Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 31 de marzo de 2023. Viernes de Dolores, es lo que tiene. Comienza un periodo vacacional con su merecido descanso para los grandes comunicadores y a las unidades B les dicen aquello de calienta que sales. Así que nada, aquí estamos, oteando la lontananza informativa. Miren, dentro de un rato haremos un repaso de cómo se presenta el tiempo para esta Semana Santa. Pero de momento sepan que lo que tenemos es un día de tiempo estable en la mayor parte de España, aunque las temperaturas bajan ligeramente y en el norte las nubes podrían dejar algunas lluvias. En el Cantábrico siguen teniendo alertas por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y en Canarias, además del viento y el polvo en suspensión, lo que les tiene atónitos son las temperaturas de hasta 37 grados en marzo. También echaremos un ojo, por cierto, a la evolución de los incendios, porque la cosa parece que mejora en Castellón, pero se complica en el norte, especialmente en Asturias. Ahora, en unos minutos, actualizamos los datos. Bueno, hoy se nos acumulan las informaciones de tal manera que uno está casi tentado de hacer como hacía Gila, con la parodia aquella de la guerra, ¿se acuerdan, verdad? Cuando le decía al enemigo, uf, ¿cuántos dicen que son? Pues yo no sé si habrá balas para todos. Nosotros se las tiramos, las balas, y ustedes se las reparten. Bueno, pues hoy casi quedan ganas de decir, nosotros les echamos las noticias y ya ustedes se las repartan como vean, porque no porque falten, ¿no? Sino porque sobran, porque es que tenemos de todo. Empezando por la noticia histórica de esta madrugada, histórica literalmente, porque es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos resulta imputado. El agraciado ha sido Donald Trump, al que, según una filtración periodística, el martes le van a ir a buscar para que declare por el caso del dinero que pagó a una señora con la que se conoce que tuvo un affair de índole sexual. De hecho, la señora es actriz de cine para adultos. ¿Y dónde está el problema? Más allá de lo feo que es andar por ahí con una señora de moral distraída que no es tu esposa. Bueno, pues que Trump le pagó 130.000 dólares a esta señora para que el tema no trascendiera en plena campaña electoral de 2016. Y lo malo para Trump es que pudo haber cometido un delito de financiación electoral ilegal al camuflar ese dinero negro como una donación de campaña. Ahora habrá que ver si Trump declara por las buenas el próximo martes o monta el pollo, porque Trump, ya saben, está deseando hacerse la víctima y marcarse un clara punsatí con una detención mediática y tal y cual. De hecho, esta noche ya ha hablado de caza de brujas contra él para que no pueda presentarse a las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Y claro, usted dirá, pues si es grave que un expresidente de Estados Unidos sea imputado, ¿qué me dices de un ministro del Interior español al que el Tribunal Supremo acusa con todas las letras de haber intentado interferir en el Poder Judicial? Pues eso efectivamente también es tela de grave. Pues, de hecho, es lo que ha pasado en España a cuenta de la letra pequeña del fallo del Supremo contra la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que debería poner la cara colorada al ministro del Interior y obligarle a dimitir. Dimitir no creemos que dimita, pero llama la atención que tras conocer la sentencia del Supremo, Marlaska ha comenzado a recoger un poco de cable.
Entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. El no ser suficientemente exquisito o bajo los parámetros que yo entiendo que hay que serlo no implica para nada ningún tipo de responsabilidad.
En declaraciones a la radio pública, el ministro del Interior ha querido matizar esa pataleta que tuvo en el Congreso cuando vino a insinuar que él se quitó de en medio a Pérez de los Cobos porque hubo algo raro en su gestión de los fondos reservados. Acusación gravísima que venía a confirmar que el ministro iba a hacer todo lo posible por desprestigiar al coronel y evitar tener que devolverle su puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid. Ahora ya no, ahora quiere dejar claro que la gestión pudo ser mejor, pero que delito no hubo delito. recogida de cable, después de que el Supremo haya calificado de inadmisible interferencia que Marlaska destituyera al coronel por negarse a darle la información de cómo marchaba la investigación sobre la responsabilidad del gobierno en la marcha del 8M al inicio de la pandemia. Pérez de los Cobos le dijo a Marlaska que no le podía dar al investigado, es decir, al gobierno, información privilegiada sobre por dónde le podían venir los palos al propio investigado, y Marlaska cogió y lo echó de jefe de la Guardia Civil de Madrid alegando pérdida de confianza. Pues ahora dice el Supremo que lo de la pérdida de confianza es un argumento muy difuso y que Marlaska no puede esconderse en expresiones opacas y estandarizadas, sino mojarse y dar la razón detallada de por qué ha perdido la confianza, tratándose además no de un político, sino de un funcionario en la escala de mando de un cuerpo como la Guardia Civil. Además, el Supremo recuerda que el coronel estaba a las órdenes de la jueza, que llevaba la investigación del caso 8M, que le había ordenado absoluta reserva y que solo le informase a ella. Ya les digo, tú coges la sentencia del Supremo y lo normal sería que Marlaska dimitiera. Eso en un país normal. Y nada, para que vean que no les miento sobre lo cargadísima que viene la actualidad informativa, también en clave judicial, resulta que la expresidenta del Parlamento de Cataluña, la muy separatista y sectaria Laura Borràs, ha sido condenada por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación a 4 años y medio de cárcel, 13 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.000 euros, cosa que a Borràs le ha sentado bastante mal.
Yo me rebelo contra la injusticia y la seguiré combatiendo. Soy una persona íntegra y no he cometido ningún delito. Mi inocencia o mi culpabilidad no puede determinarla un tribunal politizado que actúa al servicio de la unidad de España.
Bueno, es la típica farfolla indepe que estos días también tuvo un revival con Clara Ponsatí, que vino a España. Un poco a ver cómo está el agua de la piscina. A ver si con esto del nuevo Código Penal de Pedro Sánchez, hasta Puigdemont se anima a volver a Barcelona antes de que acabe el año, como dice o amenaza a su abogado. En todo caso, ¿qué hizo Borràs para que le metan esos 4 años y medio de cárcel? Pues cuando era la directora de la Institución de las Letras Catalanas, troceó ilegalmente una serie de contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo informático, que reconoció ante el tribunal el trapicheo del que se benefició. Bueno, pues llama la atención que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dictaminado esa sentencia, aproveche también para proponer al gobierno un indulto parcial a Borràs, para dejar la pena de cárcel en 2 años y medio, de tal manera que no entre en prisión. Desde luego, no es extraordinario, pero tampoco es muy habitual que unos jueces condenen a alguien y al mismo tiempo digan que les parece demasiada condena, dejando caer que, con que no pueda volver a hacerlo, gracias a la inhabilitación que le han metido, pues que ya los contribuyentes podemos estar tranquilos y hombre, que pobrecita la mujer y si al final tiene que entrar en la cárcel. Ya ven, otra vez la figura del indulto sobrevolando la escena para otra vez beneficiar a una política separatista. No deja de ser curioso. Y ojo al marrón para el gobierno, porque con la campaña electoral tan cerca ya la cosa no está para indultar a una señora que va por ahí despreciando a los españoles. Así que estaremos atentos a lo que haga el gobierno y cuándo lo haga, si lo hace. A todo esto, también tenemos mucho material en el frente económico, con esa inflación que no deja de subir por más que el IPC nominal haya bajado del 6 al 3,3%. Es verdad que por lo menos parece que empezamos a entender poco a poco la trampa que supone comparar los porcentajes interanuales, como tanto le gusta hacer al gobierno, para tratar de convencernos de que la cosa está mejor de lo que realmente está. Si tú comparas este mes de marzo con el mes de marzo del año pasado, que fue el del gran subidón de los precios por culpa del inicio de la guerra de Ucrania, claro, te va a salir ahora comparativamente una gran bajada porcentual del IPC. Y al gobierno le va a faltar tiempo para decir que los precios han bajado del 6 al 3,3%. Pero en realidad lo que pasa es que los precios están subiendo a menor velocidad, pero siguen subiendo. Y lo han hecho un 0,4% que se suma a todo lo acumulado. Y esto es importante entenderlo porque el gobierno, a poco que puede, el muy malandrín, nos la quiere seguir colando.
Sabemos que la inflación es un problema mundial, un problema europeo, pero España está haciendo sus deberes. Podemos estar razonablemente satisfechos con una cifra que es magnífica. Sabemos que sigue habiendo un problema con la inflación. Es un problema mundial, es un problema europeo, pero las políticas del gobierno de España están funcionando.
Para Félix Bolaños es magnífico que a estas alturas la inflación siga subiendo y que la inflación subyacente, que es la que no tiene trampa ni cartón, porque es la que te dice cuánto ha subido el bote de tomate o la caja de galletas del supermercado, descontando los vaivenes de la energía y los productos frescos, esa inflación sigue en un preocupante 7,5%. Solo se ha moderado una décima desde febrero. Además de todo esto, también tenemos la convalidación de la polémica reforma de las pensiones, que el gobierno dice que garantiza las pensiones para todo el mundo, mientras la oposición, los empresarios, la autoridad fiscal y el Banco de España apuntan a que esto supone blindar a los pensionistas, cosa muy loable. A cambio, eso sí, de poner las cosas más difíciles a los jóvenes. Y miren, la guinda de todas las noticias, siendo muy relevante todo lo que hemos apuntado ya, hoy puede que sea el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping. Está Sánchez como un niño chico, con eso de que en verano será el presidente de turno de la Unión Europea, y lo que le faltaba era ya ser el primer dirigente que se reúne con el presidente chino después de que el chino tuviera a su vez la importante reunión con Vladimir Putin. Sánchez ya se ha entrevistado con el primer ministro chino y a las 10 de nuestra mañana será recibido por el presidente Xi Jinping con motivo de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la República Popular de China. El caso es que eso que los anglosajones llaman el timing ha jugado a nuestro favor porque la reunión ha coincidido de tal manera que el presidente español es, como les digo, el primer dirigente que se reúne con el chino después de que el chino nos haya dejado un poco que ni frío ni calor, porque por un lado le presentó a Putin un plan de paz que pide a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania, eso es como pedirle a Negreira que pitara un penalti a favor del Madrid, pero al mismo tiempo ha llamado mejor amigo a Putin, con lo cual Sánchez, sin salirse mucho del guión de Bruselas, ha ido un poco como portavoz de la Unión Europea para pedirle a la segunda potencia mundial que haga el favor de parar los pies al ruso, y que ya que no le para los pies, que no se le ocurra dar el paso de suministrarle armas, cosa que se ha complicado en las últimas horas porque, estando Sánchez en China, resulta que Pekín ha anunciado que va a profundizar en su confianza militar con Rusia. Así que habrá que ver qué significa eso, porque China, con esto de Ucrania, parece estar entre Pinto y Valdemoro. Por un lado, le viene mal la guerra porque le estropea esa dinámica de irse haciendo dueña del bolo económico poco a poco, sin que Occidente se dé mucha cuenta, pero por el otro, le viene muy bien saber qué puede sacar Rusia de Ucrania, porque eso le puede facilitar a Pekín la maniobra que prepara para, más pronto que tarde, integrar a Taiwán en su territorio. Aquí lo que se está cociendo es un nuevo orden mundial, que Estados Unidos quiere frenar para no perder su hegemonía. Y en eso estamos, en pacificar Ucrania y que no se encienda a Taiwán, porque si estará mal con Rusia es malo, estará mal con China sería peor. Así que estaremos pendientes de esta historia, la historia de Sánchez en la corte del emperador. Vamos ya con más asuntos importantes como la salud del Papa, por ejemplo, que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, el Papa ha pasado ya su segunda noche ingresado. Los médicos del Hospital Gemelli de Roma han confirmado que sufre una bronquitis. Están tranquilos porque el Santo Padre está respondiendo bien al tratamiento y podría recibir el alta en los próximos días. En España continúa además el debate sobre la gestación subrogada. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que es partidario de abrir un debate sobre el asunto, pero que ahora no toca, dice. Entre tanto, el Gobierno mantiene su rechazo sobre este tema. También ha hablado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán.
Está también la madre gestante. No se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora. Es persona, con todo lo que eso significa. Y por otra parte, el padre tiene un derecho sobre ese hijo. La maternidad es un don, no es en sentido estricto un derecho. Por otra parte, es un dolor comprensible de aquellas madres, aquellas mujeres que quieren tener familia, pero que no pueden.
Desde Castellón empiezan a llegar noticias por fin muy esperanzadoras. El incendio podría darse por estabilizado en las próximas horas. Esta noche han vuelto a sus casas 114 vecinos y a esta hora la evolución es, como digo, positiva. José María Ángel, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, ya asegura que las próximas horas serán cruciales.
Continuamos con una evolución muy positiva para caminar hacia la normalización que el poniente, que entendíamos que hoy iba a ser un hándicap para los trabajos de extinción, al final no se ha producido esta situación de alarma y ha funcionado pues muy bien.
La parte negativa es que esta noche 79 personas han tenido que ser desalojadas en Asturias por culpa de varios incendios que han sido provocados. Es noticia también que la Audiencia de Sevilla está a la espera de que José Antonio Griñán haga llegar los informes sobre su tratamiento contra el cáncer. Una vez se presenten, está previsto que el expresidente andaluz sea sometido a un nuevo reconocimiento para decidir sobre su ingreso en la cárcel. El que sí va a tener que ingresar en prisión en un plazo de 10 días es el exviceconsejero Agustín Barberá, que también padece una enfermedad. Los jueces estiman que puede recibir el tratamiento en prisión. Y en La Rioja, Francisco Javier Almeida ha sido declarado culpable de asesinato y agresión sexual por la muerte del pequeño Alex en Lardero. La decisión se ha tomado por unanimidad y ahora toca esperar a conocer la pena. La ha tomado un jurado. Se enfrenta a prisión permanente revisable. Y en las últimas horas se han filtrado datos personales de pacientes del Hospital Clínic de Barcelona. Se debe al ataque informático que sufrió hace unas semanas. Todo apunta a que las filtraciones van a seguir en los próximos días. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz ya está en semifinales del torneo de Miami. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. En poco más de una hora, Carlos Alcaraz se ha deshecho de Taylor Fritz con un 6-4, 6-2 y pasa a semifinales, donde esta noche a eso de la una de la mañana se va a enfrentar a Jannik Sinner con una racha de 18 victorias y tan solo una derrota en lo que llevamos de 2023 para el tenista murciano. En marcha tenemos los primeros libres de Fórmula 1, Gran Premio de Australia. A las 7 arranca la segunda sesión tras unos primeros entrenamientos que ha liderado Max Verstappen por delante de Hamilton y Pérez. Alonso fue cuarto y Carlos Sainz sexto. Además, en MotoGP, Honda va a apelar la sanción que deberá cumplir Marc Márquez en el Gran Premio de Austin. MotoGP, que es noticia porque Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, dijo anoche en el partidazo que ya hay conversaciones para un gran premio en la Comunidad de Madrid de motociclismo. Y dos apuntes en fútbol. A las 12, lista de la selección española femenina. Será la última antes del Mundial. Y esta noche regresa la Liga. Jornada 27 a las 9. Tiempo de juego con el Mallorca Osasuna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la noticia de la noche. Donald Trump es ya oficialmente el primer expresidente imputado en Estados Unidos y lo está por pagar de forma irregular a una exactriz porno en 2016 en plena campaña electoral. $130,000, unos 120,000 euros para comprar el silencio de Stormy Daniels, con la que habría mantenido relaciones sexuales. El presunto delito está en que camufló ese dinero como donación política, un supuesto delito de financiación electoral ilegal que es muy grave en Estados Unidos. La defensa de Trump siempre ha negado el fraude.
Tiene algo que ver con pagar a Stormy Daniels $130,000, lo cual, quiero decir, va a ser perfectamente legal. Ese dinero no era dinero de campaña. Lo siento, te estoy contando un hecho que no sabes. No es dinero de campaña. No existe ninguna infracción de financiación de campaña.
El caso se remonta al año 2006, un Trump todavía muy lejos de la Casa Blanca, casado hacía un año con su mujer, con Melania Trump. Conoce, como no, en un campo de golf, en un torneo, a esta estrella del cine porno. Le promete que la va a llevar al programa que entonces tenía en televisión, El Aprendiz, ese en el que un grupo de empresarios compiten por dirigir una de las empresas del magnate. Bueno, pues Trump promete a Daniels llevarla como invitada, algo que nunca llega a pasar. Lo que sí pasó, aunque Trump siempre ha negado, es que después de ese campo de golf mantuvieron al menos una relación sexual. 10 años después, cuando Trump consigue ser candidato republicano a las presidenciales, Daniels intenta vender su versión de lo que pasó. Eran los últimos días de campaña y la cosa estaba muy ajustada con Hillary Clinton. Así que el entorno del republicano se pone manos a la obra para comprarle la historia a Daniels y guardarla en un cajón. Eso lo hace un amigo de Trump que es dueño de un tabloide. La Fiscalía de Manhattan se pone a investigarlo en 2019 y hasta esta noche, en que hemos conocido la primera imputación a un presidente de Estados Unidos. La reacción de Trump no se ha hecho esperar. Habla de acusaciones falsas, de corrupción, de persecución de los demócratas con Biden a la cabeza, y asegura que Nueva York no puede tener un juicio justo. Esto a un año de las presidenciales a las que aspira a presentarse. Son muchos los cargos de su partido los que hablan de caza de brujas, incluso el que fue su vicepresidente Mike Pence, con el que no acabó especialmente bien.
Es indignante y para millones de americanos no es más que una persecución política.
Y ahora, ¿qué es lo que puede pasar con Donald Trump y también qué es lo que se espera en las próximas horas? Pues vamos a buscar las claves con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El próximo martes el expresidente Trump se presentará ante el juez Juan Merchant, un juez que conoce bien los negocios de Trump, ya que presidió el juicio por varios delitos fiscales contra sus empresas y que será el encargado de su caso tras la decisión de un gran jurado de imputarle. La imputación es secreta, aunque algunos medios hablan de 34 delitos de fraude. Al expresidente se le tomarán las huellas dactilares y se le fotografiará, fotografía que normalmente no se hace pública. Después, el juez le preguntará cómo se declara, si tiene abogado, y se fijará una fecha para la presentación de recursos. Y será, a continuación, puesto en libertad sin ningún tipo de fianza, ya que no estamos ante delitos violentos. La comparecencia se resolverá en 10 o 15 minutos. Si Trump decidiera no presentarse en Nueva York, el gobernador de Florida, estado donde se encuentra ahora mismo, ya ha declarado que no va a colaborar para facilitar la extradición del expresidente.
Bueno, esto es lo que se espera en el ámbito judicial. Luego está la que se pueda montar en las calles los próximos días, porque recordemos que el republicano lleva tiempo calentando a los suyos para que salgan a protestar en caso de cómo ha sido una imputación formal. Llegó a amenazar incluso con muerte, violencia y protestas. Esto después de lo que supuso el asalto al Capitolio que todos tenemos en mente. De momento, Nueva York ha reforzado sus medidas de seguridad. Todos los policías tendrán que presentarse hoy de uniforme, sea cual sea su cargo, por si tienen que ser movilizados. Las buenas noticias que llegan desde el Vaticano vienen porque el Papa Francisco, como hemos contado, ha pasado ya su segunda noche en el hospital. Por lo que se sabe, es una bronquitis lo que lo llevó a ingresar. Francisco está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento y podría ser dado de alta en los próximos días. Aquí en España, por cierto, la Iglesia sigue trabajando contra los abusos sexuales con transparencia. Lo demuestra ese informe que ha entregado al Defensor del Pueblo con toda la información de los casos registrados. Faustino Catalina.
El informe entregado al Defensor del Pueblo, 6 tomos y más de 2.000 páginas, recoge 706 testimonios de víctimas desde 1945, de los que 16 han tenido lugar en 2022. El secretario general, César García Magán, ha recordado que la Conferencia Episcopal declinó su participación en la comisión que encabeza Ángel Gabilondo, lo que no excluye su colaboración y cooperación en lo que se le solicite.
Colaborar con el Defensor del Pueblo como un signo también del compromiso de las instituciones eclesiales de luchar por su parte contra la lacra social, la lacra que tenemos en nuestra sociedad, de los abusos a menores, y no participar, se inscribe en esa línea de colaboración y de cooperación.
Destaca en 2022 la labor formativa para la detección y prevención de abusos, con charlas y cursos que han recibido más de 100.000 niños y jóvenes, 21.000 profesores, 18.000 padres y madres, monitores, catequistas y sacerdotes.
Lo que sigue también abierto es el debate sobre los vientres de alquiler. En las últimas horas el Partido Popular ha matizado lo que dijo el miércoles sobre la posibilidad de legislar este asunto en España. Dice ahora que el debate está ahí, pero que no es el mejor momento para abordarlo. En el PSOE se mantienen en el no, y eso ha llevado a un candidato a las elecciones en Baleares a renunciar a ir en las listas del PSOE. El motivo es que Oriol Lafau fue padre por gestación subrogada. Juan Andrés Ruiz.
Asegura que lo hace por motivos personales, después de que desde las filas del PP se denunciara la contradicción que supone el radical rechazo del PSOE a la gestación subrogada y que el candidato tenga un hijo por este método. Dirigentes socialistas en las islas habían manifestado que la gestación subrogada es violencia y explotación contra las mujeres. La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern Balear, Mercedes Garrido, ha criticado con contundencia la práctica en redes sociales. Horas después, la FAU, que iba en el puesto número 6 de la lista que encabeza Francine Armengol, ha presentado su renuncia.
Y lo avanzábamos al principio, hay preocupación por los incendios que siguen activos en España en pleno mes de marzo. De momento se espera que el de Castellón quede estabilizado hoy después de arrasar más de 4.700 hectáreas. Se trabaja también para extinguir definitivamente el de Valeira, en Lugo, que está estabilizado y que ha quemado 1.400 hectáreas. Ahora mismo los incendios que están activos en Asturias son los que más preocupan, mantienen desalojados a decenas de vecinos. Hay además varias carreteras afectadas, entre ellas la A8, que está cortada a la altura de Cadavedo. Esto mientras se trabaja para investigar el origen de los fuegos. Borja García.
Sí, la situación abre ahora también un panorama para determinar las causas de estos incendios que tienen en vilo Asturias. Las fuerzas están centradas en controlar primero la situación, que sigue siendo crítica, pero la Guardia Civil ya trabaja sobre los primeros indicios. El presidente Barbón ha pedido endurecer las leyes para castigar a los que causan estos fuegos y lo hace además de manera enérgica.
Hay una inmensa mayoría que son intencionados y lo sabemos. Y una vez determinemos a quién, van a pagarlo con toda la fuerza de la ley. Porque lo que quiero garantizar es que a estos terroristas del fuego, el propósito que tengo como presidente es que paguen por el daño que están causando.
La Guardia Civil tiene claro que muchos de los incendios, casi 100, son intencionados.
Y ojo a esto, la Audiencia Provincial de Salamanca ha dado la razón a un padre que pedía dejar de pasar una pensión a su hija de 29 años. La sentencia asegura que la chica ni tiene interés por trabajar ni tampoco por encontrar un empleo. Javier Luna.
En su sentencia, la Audiencia Provincial de Salamanca recalca el evidente desinterés de la joven por buscar de forma activa un empleo y trabajar. También la manifestada desafección hacia su padre, un escayolista que ha visto reducidas sus nóminas prácticamente a la mitad. En el juzgado, la joven alegó padecer un trastorno que, según declaró, le provocaba ansiedad, miedo a estar sola y pensamientos obsesivos. Sin embargo, no aportó pruebas médicas que justificaran la pasividad en la que, de forma voluntaria, según la audiencia, se había instalado, por lo que considera probado que no hay causa alguna que la impida trabajar a sus 29 años y rescinde la pensión alimenticia de 125 euros que venía abonándole su padre.
Pues así vamos camino de las 6:30 de la mañana a las 5:30 en Canarias. Enseguida mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me han cambiado a la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo se meten en la cocina a preparar un delicioso arroz sabroz con bacalao de Cuaresma. Descubre esta receta y muchas más en cope.es. Pásate a Sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además, las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés. Todo, todo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Viernes de Dolores, pórtico de inicio de la Semana Santa. Parece que como que le estoy viendo por un agujerito a través de la pared de su casa, ¿eh? Con esas prisillas del que se está preparando para ir a trabajar, al mismo tiempo que también repasa los detalles del equipaje para que en cuanto llegue del trabajo, coger carretera y manta sin perder mucho tiempo, ¿verdad? Porque si uno sale con el coche, a según qué hora de la tarde de una gran ciudad, para descansar estos días o disfrutar de las procesiones de Semana Santa, el atasco en las carreteras puede ser bastante importante. 16 millones de desplazamientos se esperan estos días, en 11 días. En 11 días, 16 millones de viajes por carretera. En todo caso, yo lo que le recomiendo es que ese ansia viva que puede tener hasta hora de la mañana por tal de tenerlo todo preparado, que no sea incompatible con la prudencia al volante. Eso si coge el coche, que también los hay que tira mucho de tren o de avión estos días. Lo que seguro que les interesa a todos es qué tiempo nos espera esta Semana Santa, ya con la precisión de tenerla prácticamente encima. Dicen que hará calor, pero que el domingo de Ramos podrían bajar las temperaturas. Dicen que el Viernes Santo podría llover en algunos puntos. No sé, lo mejor para tenerlo claro hasta ahora es acudir, como hace Herrera hasta ahora de la mañana de los viernes, a nuestra cita habitual con José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues me tienes en ascuas para precisar y poner los puntos sobre las íes de lo que nos espera respecto al tiempo. Por ejemplo, vamos a empezar con lo inmediato, con este fin de semana. ¿Qué es lo que tenemos?
Bueno, este fin de semana lo que puede es que algún frente pase rozando, digamos, el tercio norte de la península, sobre todo el litoral cantábrico, los Pirineos, y ahí se pueden producir algunas precipitaciones de carácter débil, que incluso en zonas altas, en los Pirineos y en la cordillera pirenaica cantábrica, pues pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros. En el resto de la península y en Baleares, pues la situación va a ser de estabilidad. En Canarias descienden esas altísimas temperaturas que han tenido estos días, pero bueno, el tiempo será bastante agradable. Y así va a transcurrir también los primeros días de la semana. Lunes y martes santos, yo creo que la situación va a ser eso, posibilidad de algunas lluvias débiles, lo que es en la zona más septentrional de la península, y en el resto pues ambiente soleado. Las temperaturas más altas se alcanzarán quizás en Sevilla, en Huelva o en Murcia, con 27, 28 grados, a los 30 quizás no se llegue.
Primavera tirando a casi verano, ¿no?
Casi verano. Verano no, porque luego tenemos, frente a eso, tenemos temperaturas mínimas de Segovia 1 grado positivo o Teruel 0 grados. Es decir, que no es verano. En el verano no ocurren esas cosas. Confundimos estas temperaturas diurnas relativamente altas o altas con que las temperaturas en las primeras horas de la mañana y en muchos puntos del interior de la península, y no digamos en las zonas montañosas, pues son bajas.
Las ganas que tenemos de que llegue el verano. ¿Qué te iba a decir? Respecto al resto de semana, del miércoles en adelante, ¿se complica la cosa o más o menos igual?
Sí, ahí es donde ya empieza un poco el miércoles y quizás el jueves. Yo creo que las cosas todavía no van a cambiar, pero tenemos que estar ojo a visor a una borrasca que se está formando en el Atlántico relativamente cerca del Golfo de Cádiz, porque el viernes ya, el Sábado Santo, pues en el suroeste y luego extendiéndose a otras zonas de la mitad occidental peninsular, pues existirá riesgo de lluvia, lamentablemente, digo, porque estamos deseando que llueva, pero justamente en esos días ni los cofrades, entre los cuales se encuentra un servidor, aunque no voy a vestirme de nazareno este año, y quienes estén pues disfrutando de esas merecidas vacaciones y vayan a playas o a zonas de montaña,
claro, así, pues la evidentemente, lluvia les hace un poco la paz.
No quieren agua, evidentemente. Bueno, pues sí existe ahora mismo el riesgo de que en estos últimos días de la semana, pues esa borrasca se acerque y produzca precipitaciones, sobre todo en el suroeste peninsular. Sí, así están las cosas.
Pues nada, a ver qué pasa, y si podemos elegir ya puestos, que no llueva esos últimos días para que esté todo el mundo contento, y luego que llueva mucho.
Estoy ojo a visor, y si a la semana siguiente, algún día a mitad de la semana, yo voy a estar aquí al pie del cañón.
Pues mira, te tomo la palabra. José Antonio Maldonado, director de tiempo.com, el lugar donde si tiene alguna duda puede consultar cómo va a estar el tiempo allá donde vayamos a pasar estos días de Semana Santa. José Antonio, un abrazo.
Igualmente a vosotros.
Bueno, pues así están las cosas y esa es la previsión del tiempo. Y en lo que coge el camino para el trabajo o para irse unos días de descanso, déjeme que le recuerde que Pedro Sánchez se ha reunido esta madrugada con el primer ministro de China y que a las 10 hora española hará lo propio nada menos que con el presidente Xi Jinping, que ya no está al aire pajín en el gobierno para decir que ha sido una conjunción planetaria, pero ya se ha encargado Moncloa de destacar la importancia del encuentro. Hombre, es verdad que Sánchez ha llegado a China en un momento muy oportuno, porque es el primer dirigente internacional que se entrevista con el líder chino, una vez que ese líder chino escenificó en Moscú su buena relación con Vladimir Putin. De esa reunión, Occidente sacó dos conclusiones. La preocupante fue que, por más que le ha propuesto a Putin un plan de paz que pide respetar la integridad territorial de Ucrania, no le ha acabado de tirar de las orejas. De hecho, ha llamado a Putin mejor amigo. Y el consuelo era, en pretérito, que al menos no aprovechó la reunión de Moscú para ofrecer armas a Rusia, porque entonces la guerra de Ucrania se podría complicar y alargar muchísimo. Bueno, pues ese consuelo ahora puede parecer menos consuelo, porque estando Sánchez en China ha coincidido que los chinos han anunciado que van a profundizar en su confianza militar con Moscú, cosa que mosquea bastante. A China no le ha gustado que esta guerra abra los ojos a Occidente sobre la telaraña que los chinos llevan años tejiendo para que seamos totalmente dependientes de ellos, pero por otro lado no quiere que Rusia salga mal parada de una invasión de Ucrania, pensando en que Pekín está planeando hacerse con el control total de Taiwán. Y nosotros andamos queriendo deshacer esa telaraña, pero sin enfadar demasiado a la araña, porque si el lío con Rusia está siendo tremendo, un lío parecido con China sería un drama económico y de seguridad tremendo. Por eso Sánchez le va a pedir a Xi Jinping que haga lo posible porque Rusia ponga fin a la guerra y que facilite la labor de las empresas españolas en China para que nuestra relación comercial sea más equilibrada. También en el conjunto de Europa le va a decir, hagan ustedes el favor de no cerrarse, para que la Unión Europea tampoco tenga la obligación de cerrarse comercialmente. Pero todo esto con mucho respeto, sabedor de que España ahora mismo es un país no insignificante, pero con bastante poca fuerza al lado del gigante asiático. Y entre tanto, aquí en casa lo que tenemos son esas consecuencias de la guerra y lo que no es la guerra, que se traducen en una inflación muy alta, porque sigue siendo un drama que un año después la inflación subyacente esté en el 7,5%. Esa es la inflación que te dice, descontados los elementos más volátiles, como la energía o los productos frescos, hasta qué punto la inflación se ha incrustado en los productos elaborados que todos compramos. Y un 7,5% es una barbaridad, por más que el gobierno se agarre a que el IPC general sí ha bajado de marzo a febrero del 6 al 3,3%, pero vuelve a hacer la trampa de la comparación intranual, porque el marzo anterior fue el marzo de la gran subida debido al inicio de la guerra. Y luego está todo esto relacionado también del bolsillo con la reforma de las pensiones, que ayer fue convalidada en el Congreso de los Diputados. Y miren, como estamos en la era digital y todo el mundo tiene móvil y tiene tarjetas de memoria o tiene la nube para guardar información, hagan una captura de pantalla de la votación de ayer en el Congreso y guárdenla. Y así, dentro de unos años, podremos recordar qué votó cada uno y quién tenía razón y quién se equivocaba. Si los que decían, como dice el gobierno, que esta reforma de las pensiones es maravillosa y va a garantizar las pensiones de los actuales jubilados y va a garantizar también la de los jóvenes que se jubilarán dentro de unas cuantas décadas, o si tienen razón los que denuncian que las cuentas no salen, que solo se blindan las pensiones de los actuales pensionistas a cambio de condenar a los jóvenes a cobrar menos, a aportar más, para luego, si no hay un drástico cambio demográfico o laboral, acabar cobrando menos pensión. Ayer el PP y Ciudadanos votaron en contra y Vox se abstuvo, diciendo que, hombre, todavía esto hay que pasarlo a ley y que vea algunos aspectos positivos y que ya se verá. De los tres, el más beligerante ha sido Ciudadanos, que como se ve al borde de la irrelevancia, está teniendo esa valentía de perdidos al río, de decir lo que piensa de la reforma, aunque eso pueda desagradar a los más veteranos y poner en pie de guerra a los más jóvenes. Ciudadanos apuesta claramente por decir que esto deja a los jóvenes en la estacada. Y lo que ha propuesto puede tener bastante sentido, que las pensiones no crezcan más de lo que crezca el salario de los jóvenes. Si mal lo puede pasar un pensionista que vaya chuchado, igual de mal o peor lo puede pasar un joven con un trabajo precario y que no tenga una casa pagada y se vea obligado a vivir de alquiler y tenga un proyecto de vida por desarrollar. Ya les digo, la solución no es fácil y la que ha encontrado el gobierno es pedir más esfuerzo a las empresas y a los trabajadores con la amenaza de subir aún más las cotizaciones dentro de un tiempo si con los sueldos normalitos no llega para pagar las pensiones cada vez más cuantiosas. El problema no es fácil de solucionar. Y el tiempo dará o quitará razones. Aquí lo problemático es que si algunos nos mintieron, cuando se vea claramente el embuste, los embusteros ya no estarán en la primera línea política para poder dar la cara. En fin, vamos con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Vamos a actualizar, si te parece, Sergio, la información que nos llega hasta ahora desde Asturias, porque ya son 116 los focos activos y el fuego ha llegado a Oviedo. Está ardiendo el Monte Naranco. Mucha precaución porque hay varias carreteras afectadas, entre ellas la A8 a la altura de Cadavedo. Además, ya son 200 los vecinos evacuados por esos fuegos que están activos a esta hora, la mayoría provocados según las autoridades de Asturias. Donald Trump ha sido el protagonista de la noticia de la noche. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos ha sido imputado en su caso por utilizar presuntamente dinero de la campaña electoral de 2016 para comprar el silencio de una actriz porno. Trump habla de caza de brujas, tesis que respaldan también republicanos como su ex vicepresidente Mike Pence.
Es indignante y para millones de americanos no es más que una persecución política.
En España, esta noche, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, aunque en Radio Nacional ha rebajado esas declaraciones en las que vinculó la decisión con su gestión de los fondos reservados y con la trama Kitchen.
Entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. El no ser suficientemente exquisito o bajo los parámetros que yo entiendo que hay que serlo no implica para nada ningún tipo de responsabilidad.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a 4 años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación a Laura Borràs por trocear contratos para adjudicárselos a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. El fallo, no obstante, propone que se le conceda un indulto parcial para que no tenga que entrar en prisión. Y en el partidazo de COPE, la Liga vuelve a escena tras el parón de selecciones. Bruno Casar.
Abrimos la jornada 27 en primera división a las 9 en tiempo de juego con el Mallorca Osasuna, jornada donde el Barça va a visitar al colista el Elche este sábado sábado y el domingo nos va a dejar duelos directos por Europa entre el Villarreal y la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y el Betis. Además, a las 12 pendientes de Jorge Vilda y de la última convocatoria de la selección española femenina antes de la Copa del Mundo, una vez más con el morbo de si va a convocar alguna de las 15 rebeldes. Carlos Alcaraz ya está en semifinales del torneo de Miami, 6-4 y 6-2 le han endosado a Taylor Fritz para sumar un balance de 18 victorias, una derrota en lo que llevamos de 2023. Va a luchar por un puesto en la final esta próxima madrugada ante Jannik Sinner. Y a las 7 rugirán motores en los segundos entrenamientos libres de Fórmula 1, Gran Premio de Australia. En los primeros, Verstappen fue el más rápido, Alonso cuarto y Sainz sexto, pero la noticia pasa por el motociclismo. Tras las palabras anoche en el partidazo de COPE de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, dice que MotoGP ya está negociando la posibilidad de que la Comunidad de Madrid albergue un Gran Premio.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos cuentas la opinión de la Guardia Civil sobre el ataque de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Digamos de entrada que el coronel Pérez de los Cobos es muy querido dentro de la Guardia Civil. Esto es lo que digo, no es una percepción personal de este conciso, es la conclusión que saco tras conocer la opinión de varios oficiales de la Benemérita, no todos de ellos retirados. Lo cierto, sin embargo, que todos ellos piden absoluta confidencialidad y lo hacen no por temor a represalias, que sí lo tienen íntimamente, sino porque, según me recalcan, su divisa no solo el honor, sino también la lealtad al mando. Dicho eso, afirma los consultados que siente literalmente una general satisfacción por la sentencia del Supremo que ordena la reposición del coronel al puesto del que fue destituido, ahora se ve que ilegalmente, por Marlaska. Se teme, por lo demás, y en el más estricto de récord, la artimaña que pueda utilizar el ministro para incumplir la sentencia. Me dicen a este respecto, puede acogerse a la figura del desacato, o peor aún, a continuar sembrando dudas sobre la honradez del coronel en la administración de los fondos reservados. Sobre esta insinuación de Marlaska, me manifiestan lo siguiente con enorme prudencia. Un comportamiento así resulta incompatible con la trayectoria de Pérez de los Cobos. En todo caso, los oficiales antedichos me manifiestan sus dudas sobre la posibilidad de reincorporación a su puesto de su compañero destituido y me hacen la siguiente pregunta. ¿Alguien se imagina a un jefe como Pérez de los Cobos vuelto a su cargo y enfrentado totalmente con la máxima autoridad del ministerio? Eso, me añado, es absolutamente impensable. Y una coda. Mi notario jubilata me explica por qué Ana Obregón se ha decidido por la gestación subrogada y no por la adopción. Uno, no se puede adoptar por encima de los 45 años. Dos, no puede tener adoptante más de 40 años con relación al recién nacido.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues esa situación del ministro del Interior que comentaba Dávila y que empeora por momentos. El Mundo dice que el entorno del coronel de los Cobos celebra la contundente sentencia del Supremo y baraja una querella contra el ministro por implicarle en corrupción, una sentencia que hunde a Marlaska, titula ABC en su portada. Se hacen eco los periódicos de la condena por corrupción a la presidenta del Parlamento catalán, 4 años de cárcel a Laura Borràs por adjudicar contratos a un amigo cuando presidía el Instituto de las Letras. El tribunal deja en manos del gobierno, dice La Razón, la posibilidad ahora de un indulto. Anoche saltaba a los diarios la imputación formal de Donald Trump por pagar con fondos del partido a una actriz porno para que guardara silencio sobre una relación con el presidente. Adquiere relieve en la prensa norteamericana por ser el primer expresidente de Estados Unidos imputado por la justicia. Una de sus abogadas ha dicho al New York Times que Trump se presentará voluntariamente el martes ante el tribunal para escuchar la acusación formal. Hay otras informaciones que aseguran que no está claro si lo hará o si deberá ser detenido. Y el presidente del gobierno, que se reúne esta mañana en Pekín con el líder chino Xi Jinping. El presidente español dice el país, como el resto de líderes europeos que visitarán la capital china en las próximas semanas, conocerá de primera mano el plan de paz de ese país para la guerra en Ucrania, pero insistirá en que cualquier acuerdo para parar la guerra iniciada hace un año con la invasión rusa se tiene que hacer contando con Ucrania.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, hablando de China y de esa suerte de Guerra Fría 2.0 en la que se mueve el mundo, esto que cuenta La Vanguardia, el titular es TikTok impide el envío de munición de Europa a Ucrania. Los chinos han ido a instalar su mayor centro de almacenamiento de datos de la aplicación, que está bajo sospecha tanto en Europa como en Estados Unidos, en Noruega. Y casualmente, entre comillas, lo han hecho junto a una de las mayores fábricas de Europa de proyectiles que se están enviando a Ucrania. Y no hay energía suficiente para las dos fábricas. Con triste ironía lo resume un directivo de la empresa armamentística. La ayuda a Ucrania se está frenando y la culpa la tiene un almacén de vídeos de gatos.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Se modera el crecimiento de la inflación hasta el 3,3% según el dato adelantado de marzo. Es decir, somos un 3,3% más pobres que hace un año, cuando éramos un 9,8% más pobres que el año anterior. Eso en cuanto a la inflación general, la nominal, porque la subyacente está disparada hasta el 7,5%. Que sigue indicando que los precios de producción mantienen su crecimiento mes a mes. ¿Y qué ha pasado con el efecto IVA en los alimentos? Pues aunque aún no tenemos todavía el desglose de la alimentación, lo cierto, Sergio, es que el IVA solo ha beneficiado a las rentas más altas y muy poco a las bajas. Fíjate, 5 de cada 10 euros se dejaron de recaudar, fueron a parar a las rentas más altas. Para que te hagas una idea, los españoles somos los que más poder adquisitivo hemos perdido de la OCDE desde el 2019, un 7,8%.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Tener padres demasiado estrictos o sobreprotectores debido a un cierto sentimiento de culpabilidad. José Miguel Gaona.
Pues efectivamente, lo que intentamos es compensar de alguna manera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
El aumento de los costes está asfixiando a los comercios de barrio y obligando a muchos a cerrar. 2022 acabó con más de 1.000 pequeñas y medianas empresas menos y muchas de las que siguen abiertas sobreviven a duras penas. Claudia Cid.
Actualmente uno de cada cinco autónomos trabaja a pérdidas. Sara, propietaria de una tienda de complementos en Oviedo, no ha aguantado el chaparrón.
Yo vendía más o menos igual. ¿Qué pasa? Que todo subió. En Navidad normalmente recuperas. Este año pasado ya había visto que no iba a recuperar porque por primera vez en estos años me devolvían recibos constantemente. Cuando pasó Reyes empecé a liquidar.
Las ventas han estancado, pero los costes han aumentado un 23%. Salvador, joyero de Cantabria, va tirando.
Antes llegaban temporadas, abrías la puerta y decías, bueno, hoy con qué haga, pero es que ahora es esperar a que entre el cliente por la puerta. Antiguamente, pues igual una tienda como esta, que es bastante grande, daría para dos y tres personas. Y ahora con uno es más que suficiente. Si yo tuviese que empezar ahora el negocio, pues posiblemente me dedicaría a otra cosa.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos piden una bajada de los impuestos y la eliminación de las trabas para acceder a los fondos europeos.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy en la tarde de COPE vamos a darle una vueltita a la convalidación del decreto ley con el que se reforman las pensiones. Dice el gobierno que la reforma hace las pensiones sostenibles. Bueno, las pensiones tienen que ser sostenibles sí o sí, porque si no pagan las pensiones, pues imagínate la que se monta en el país. El problema es a qué costa. Pues los ingresos no son suficientes. Y además, la reforma se basa en un aumento de las cotizaciones sociales. ¿Eso qué significa? Pues que el que cobra, cobra menos y que el que está en el paro va a tener más difícil encontrar trabajo porque a las empresas le queda menos margen y le hace más difícil a las empresas competir.
Corría el año 1979 y la década de la música disco estaba apurando sus últimos meses, pero todavía le quedaban por escribir algunos capítulos muy buenos, de la mano de grandes artistas como Phyllis Hyman, You Know How to Love Me. Hyman acabó teniendo un trágico final por culpa de una profunda depresión, pero quedan sus canciones y el recuerdo de su apogeo en los 70 y 80, cuando se la conocía como la mujer sofisticada, cuando estaba en paz con la vida y cantaba, por ejemplo, esto que estamos escuchando, You Know How to Love Me, tú sabes cómo quererme. Y oye, el que nos quiera a nosotros de verdad, un poquito, pues ya sabe, que llame a nuestro WhatsApp y deje ahí sus opiniones o sus comentarios en el 600 99 13 14. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.